Dios, vivimos con esperanza de vida eterna y sabemos que va a llegar el momento en que estemos delante del Padre, glorificándole, adorándole y alabándole, que es para lo que nos tenemos que preparar, porque es lo que vamos a hacer por la eternidad, estar en la misma presencia de nuestro Señor, de Dios Padre. Porque ya pagó, nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio. Él ya pagó el precio en la cruz. Y Él venció la muerte, porque Él resucitó y Él está vivo. Esta mañana a ti te damos toda la gloria, Dios eterno. Tú eres un Dios vivo, eres un Dios real. No eres una esencia o un pensamiento. No eres una tradición ni una religión, eres mucho más. Y sabemos, Señor, que todo lo que está escrito en tu palabra es fidedigno y en ello creemos y ponemos nuestra fe. Y si en tu palabra dice que tú resucitaste, que tú estás vivo, como bien dice tu palabra, estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Y va a llegar un día que vas a venir, Señor, a tomar a lo tuyo, Señora, a recoger a tu pueblo, Padre. Maranata, Señor. Aleluya. Porque la resurrección de Cristo es un acontecimiento real. Y esto tuvo una repercusión históricamente comprobada y verdadera. Aunque hay gente que se para a buscar en esta verdad que sucedió y le surgen preguntas, aunque hay personas y hay siempre hay gente que lo que quiere es desacreditar la verdad. Y hay algunos que dicen que puede ser una manipulación de la verdad, que no se puede corroborar. O es un hecho real, ¿verdad?, que sigue siendo tan sorprendente como en aquel tiempo resultaba para las personas de aquel tiempo, para los discípulos y para todas esas personas. Porque hubo muchos que quisieron tapar la verdad porque no comprendían, su mente no comprendía. Y si tú te paras a comprender y a entender con tu mente natural de persona, de ser humano, no alcanzas, no alcanzo, ¿verdad? Porque no estamos muy limitados, pero para eso tenemos la fe, para creer lo que dice la palabra de Dios. Simplemente, sin quererle dar un apretón más de tuerca, no. Porque dice la palabra y si dice, ahí es, ahí ocurrió. Entonces siempre, nunca faltó gente que a lo largo de la historia quisiera intentar desacreditar este milagro. Se han levantado muchos falsos dioses, cada cultura tiene su dios a lo largo de los tiempos. Se levantan muchos falsos mesías, muchos falsos profetas, pero solo uno dejó la tumba vacía. Y eso es un hecho que se demostró. Eso no es un mito. Y eso no es una invención ni una mentira. Porque en la tradición judía se manifiestan ciertas creencias acerca de la resurrección. Los judíos bien sabemos que estaban siempre esperando la llegada del Mesías, pero estos dos ambos acontecimientos nunca van ligados. Aún los ortodoxos siguen esperando la llegada del Mesías. Están todavía esperándole. Para cualquier judío contemporáneo de la época de Jesús, estos dos términos eran cuestiones teológicas complicadas y no se paraban mucho a pensar en ello. Ellos confiaban, ¿verdad?, que el Mesías iba a derrotar a los enemigos del Eterno, de su Dios, que iba a restablecer el culto del templo, que iba a establecer el dominio del Señor sobre todo el mundo, pero nunca hablan y nunca creían acerca de la resurrección, porque no creían que iba a morir como un mártir en la cruz, por eso no le reconocieron. Podemos indagar en la historia de la humanidad y cada uno tiene una opinión. Y el Corán habla erróneamente de nuestro Señor, porque dice en un pasaje, hemos dado muerte al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, porque ellos le reconocían simplemente como un profeta. Siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así a ellos. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, ciertamente no le mataron sino que Alá le elevó así, como bien he dicho, erróneamente. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra acerca de Dios? ¿Qué testimonio dieron los apóstoles que habían visto y habían oído? Esas personas que habían estado partiendo el pan con él, esas personas que en su ministerio de 3 años habían sido elegidas por él, que habían estado por las aldeas caminando, conviviendo con él, viendo que cuando ellos estaban durmiendo, ellos se apartaban al Padre, viendo cómo venía andando sobre las aguas, viendo cómo sanaba y hacía señales y prodigios. ¿Qué creían ellos de verdad? ¿Quién era él? Entonces dice la palabra, y así escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ya habla de la resurrección. En el verso 3 dice, porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando habla Jacobo es de un hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios que se apareció a sus discípulos, ¿verdad?, a los 12, después se apareció a más de 500 a la vez y estuvo con ellos hablando, conviviendo. Ya dijeron los del camino de Emaús, que no sabían quién era el Mesías, y dice uno al otro, pero no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con él. Y todos estos son testimonios de algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero son testimonios y gente, ¿verdad?, que la afirmaba y que la había visto, a los cuales él se había aparecido. Entonces, la resurrección de Jesús es la esencia en la que descansa el cristianismo. La razón por la que Jesús vino al mundo fue para cumplir simplemente la voluntad de Dios, el plan de salvación por medio de la expiación, que es la única que hace posible el perdón de los pecados, como hemos estado hablando este tiempo atrás. En Isaías 53 dice que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. También dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido y para dar su vida en rescate por muchos. Y también dice en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos hablando de una persona que era una persona como tú y como yo, que tenía el mismo sufrimiento físico o emocional, pero que sabía a lo que había venido y era para hacer la voluntad de su Padre, aunque humanamente a veces le costaba. Y ahí vemos el ejemplo en el Getsemaní, como dice, Padre, que pase de mí esta copa, que pase de mí este momento, pero ante todo que se haga tu voluntad. Como cualquier humano hubiera hablado, Señor, si me puedes librar de esto, líbrame, pero si no, que sea tu voluntad, porque él estaba entregado al 100% a su Padre. Entonces dice que haya en vosotros este mismo sentir, el mismo amor, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda las cosas ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo que tengamos este sentimiento, que sintamos lo mismo, que creamos lo mismo. Nos está exhortando a ello. Haya pues en vosotros este sentir que hubo nuestro Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí vemos en estos pasajes que la única manera del perdón de los pecados es a través de la sangre de Cristo. Pero de la única manera para cualquier humano en la historia de los tiempos, no solo para los que hemos creído, porque hay personas que creen decir, bueno, yo como no creo en eso, a mí no me atañe. Bueno, yo como no soy cristiano, yo como no soy creyente, a mí eso no me afecta. Mentira del diablo. La única salvación para cualquier humano en la historia de la humanidad, la vida y por haber, es por medio de la sangre de Cristo. Dios a cada uno lo va a juzgar conforme a su conocimiento en los tiempos, cuando no había ley, sin ley, cuando hay ley, con ley, y cuando hay gracia, en gracia. Pero conforme es Dios, conforme a su mente, no conforme yo crea, porque lo que yo crea a veces poco importa con la realidad, porque la realidad es una. Y crea o no crea, no la voy a cambiar. Porque bien dice la palabra que por mucho que me afane, no voy a añadir un codo a mi estatura. Por mucho que me afane, las cosas son como son. Y la realidad es la realidad. Y es que Cristo Jesús resucitó. Amén. Entonces dice también, y lo que estoy diciendo, ratifica Hechos 4:12, que ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en lo que podamos ser salvos. Porque solamente a través de la sangre de Cristo que derramó es la que nos redime. En Hebreos 4, no, en Hebreos 9, a ver por dónde anda el libro de Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 9, a partir del verso 11, y está diciendo, y habla del sacrificio perfecto de Cristo, estando yo presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Cuando habla de ese perfecto tabernáculo, es su propia persona, es su propio cuerpo, está dando a entender. Dice que no es por la sangre expiatoria de los sacrificios según la ley mandaba, sino que es por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y sigue diciendo en el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces este es un pasaje que ya hemos leído hace poco, pero está diciendo que si cuanto más el que cumplía la ley, ¿verdad?, era santificado por esa sangre de los animales inocentes que eran rociados, pues cuanto más una vez por todas, con ese sacrificio expiatorio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, porque solamente una vez valió para salvar a la humanidad. Entonces, la crucifixión de Cristo y su resurrección son sin duda la característica de la cristiandad. También dice en Colosenses, también hay un pasaje bastante bueno en Colosenses, a ver si lo encuentro en esta Biblia, porque cuando uno cambia de Biblia parece que se le pierde algún libro. Utilizo la otra a diario, la pequeña, y esta que es muy grande, pues no la encuentro. En Colosenses, capítulo 1, así por el verso 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y habla de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Habla de que él es el primogénito de entre los muertos, porque es el primero que resucita, por cuanto agradó al Padre que que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nos está otra vez diciendo y nos está recalcando, ¿verdad?, que la expiación por el pecado es una muestra del carácter amoroso que tiene Dios hacia el hombre, porque Dios no puede seguir siendo un Dios justo si simplemente pasara por alto el pecado de la raza humana. Ahí estaba la expiación mediante el sacrificio de Cristo. Entonces el Nuevo Testamento, ¿verdad?, está colocando la resurrección como el fundamento en el que descansa nuestra fe, la resurrección de Cristo. Porque si Jesús no fue crucificado y resucitado de los muertos, entonces nuestra creencia, ¿en qué se podía sujetar?, ¿en qué se podía sostener nuestra doctrina? Sería falsa, sería insostenible. Por eso hay hasta películas que se ocupan de que hay un hallazgo arqueológico. Una vez estaba lloviendo, que no la acabé de ver porque no quería perder el tiempo, y hay un tipo que hace un hallazgo arqueológico y encuentra la tumba que él se cree que era de esta persona que crucificaron. Pero porque él se lo creía e intenta demostrarlo de cualquier manera. Entonces, como te he dicho, no, a mí no me gusta perder el tiempo. Soy una persona muy práctica. Entonces, el tiempo que Dios me da, intento, no siempre, pero intento que cuando hay algo de eso, que sé que no, pues no pierdo el tiempo, porque es darle lugar al enemigo. La duda no te va a hacer dudar una película, pero es que hay gente que gasta el dinero y hacen superproducciones y están negando la deidad de Cristo y están diciendo que si tenía una novia, que si tenía mujer, todo blasfemias y tonterías. Y esa es la obra del diablo que tiene en medio de los tiempos y hoy en este momento concreto para desacreditar la deidad de Cristo. Porque en el tiempo de la historia muchos se levantaron y muchas doctrinas y muchas falsas religiones, pero todas se van desvaneciendo. Y aún las que se sujetan no están fundamentadas, se sujetan al cabo de los tiempos por tradición, no se sujetan en este sacrificio, sino que aún se atreven a blasfemar y a decir que eso no ocurrió, que a las personas de aquel tiempo a ellos les pareció. Simplemente. Y ahí como que cada uno escribe lo que quiere y siempre hay fatuos, ¿verdad?, que lo van a creer, pues en ese tema estamos. Pero aquí está diciendo en 1 Corintios 15, y habla de esto, ¿verdad?, la resurrección de los muertos que hemos estado antes leyendo. Pero a partir del verso 12 dice, pero sí, se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, está preguntando el apóstol. Y dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces está suponiendo, ¿no?, que si están algunos diciendo que no existe la resurrección entre los muertos, entonces ¿cómo es que estamos predicando esto?, ¿verdad? Mira, hay evidencias en la palabra de la resurrección, ¿verdad? Cada evidencia, una evidencia, la tumba quedó vacía. Muchos testigos vieron a Jesús. Estas son evidencias, porque si yo me creo que porque dice un libro que existió Julio César, y me lo creo, porque hay gente que se cree que existieron todas estas personas que existieron, cuidado, y se lo creen porque lo leen en un libro y luego dudan de esto, que es un libro que está desde siempre, el más leído, traducido a todos los idiomas, dialectos y de todo, y siempre estará, porque el tiempo no pasa para él, para la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Mira, cuando Jesús estaba en vida, sus hermanos, sabes que tenía hermanos y también tenía hermanas, dice la palabra en Juan que no creían en él, que no creían que fuera el Mesías. Y sin embargo luego la epístola de Santiago se le atribuye por traición a su hermano Jacobo. Ahí hubo un cambio. Después de que fue crucificado y resucitó, ahí hubo un cambio. Tomás el incrédulo dijo que no, pero cuando vio su costado abierto y sus manos traspasadas, dijo, ahora sí que creo. Y el testimonio de Pablo de Tarso. Todos sabemos que Pablo de Tarso perseguía a los creyentes. Cuando el joven Esteban le estaban martirizando, él era un joven y ya estaba guardando sus ropas, viendo cómo lo martirizaban por ser creyente. Y Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo después, cuando iba a camino, dice la palabra, buscando a los cristianos para detenerlos, para llevarlos al martirio, dice que él los obligaba a blasfemar. Se le apareció nuestro Señor y ahí en ese momento él cambió. Se le apareció el Señor y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dijo, Señor, ¿qué quieres? Entonces empezó Dios a decirle lo que quería hacer y él creyó, él cambió. Porque él vio al Cristo resucitado, o su resplandor, o su presencia, y oyó su voz audible. Él, porque Dios se le mostró. Y ahí tenemos el testimonio de cómo cambió de repente. Ese es un testimonio de la resurrección también. Y el testimonio de los mártires. Tú sabes que los 11 apóstoles suyos murieron como mártires, por no negarle. Y todas aquellas personas que a lo largo de la historia han muerto como mártires. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es cierto que no resucitó y que todo fue un montaje, que alguien me busque a 11 personas que estén dispuestas a morir sacrificadas por algo que saben que es mentira. Eso es imposible. Aún muchos les cuesta morir por lo que saben que es cierto, pero a lo largo de la historia esas personas que son degolladas y que tiñen el mar de rojo, ¿tú te crees que si alguno duda se va a dejar que le maten? No, amigo, no. Porque nuestra naturaleza nos lo impide y nuestra mente, porque hemos sido creados con autoprotección. Y aquellas personas que van al martirio sabiendo que les van a matar, su esperanza no está aquí, su esperanza está en la vida eterna, porque saben que es verdad. Y cuando uno sabe que es verdad, ya pueden mover cielo y tierra que una persona no va a dudar en lo que ha creído. Y en esos momentos críticos, cuando uno se le prueba la fe, es cuando uno dice, es que es verdad. Es que es verdad. Ayer estuvimos viendo una película de unos asesinatos que hubo hace unos 10 años en una universidad de Estados Unidos. Y a la primera niña que fueron a matar era porque era cristiana. Y después de darle un par de tiros, le dijo, eran chicos de su clase, le dijo, ¿todavía sigues creyendo en Jesús? ¿Ahora qué? Dijo, sí. Y dijo, pues ves con él. Y le dio un tiro. Y ella no negó su fe. Le habían dado dos tiros y la estaban apuntando a la cabeza. Dice, ¿crees? Dice, sí, creo. Tú sabes que creo, porque me conoces, porque daba testimonio en clase. Se burlaban de ella, perdonaba a sus amigos, porque era cristiana de verdad, una chavalita, una adolescente. Y con la pistola aquí, después de estar disparando a todo el mundo que había a su alrededor, le dice, ¿tú crees? Y dice, ¿sabes que sí? Y le dice, pues ves con él. Y eso cuentan las personas heridas que había allí a su alrededor, un joven con el que ella estaba, cuenta su testimonio y dijo, ella dijo, ¿sabes que sí? Y le dijo el otro, pues ves con él, y la mató. ¿Tú te crees que si ella tuviera un mínimo de duda iba a dejar que la mataran? No. Entonces eso es un testimonio. Esas personas que mueren como mártires saben en lo que han creído, porque la esperanza del creyente es en vida eterna. Entonces, una evidencia, un hecho, una evidencia, ¿verdad? Mira, si vamos a fuentes externas, muchas hablan de este tema, y a mí siempre me gusta recurrir a Flavio Josefo, porque aunque no era creyente, él era un cronista, y escribía las cosas como las veía y como testificaba la gente de lo que veía. Entonces lo que él dice es fidedigno. Y los que estudiamos la palabra, cuando tú lees sus libros, sus escritos de Flavio Josefo, que era un judío que renunció a ser judío y hasta se cambió el nombre, ¿verdad? Y él mira lo que dice acerca de esto, dice, Vivió por esa época Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos portentosos, maestro de hombres que aceptan con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Mesías. Cuando Pilato, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo, porque al tercer día se les manifestó vivo de nuevo. Habiendo profetizado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él, y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos. Eso escribió un cronista, una persona que no creía en el cristianismo. ¿Pero qué dice? Que al cabo del tercer día se les apareció vivo. Y él estaba atendiendo a testimonios. Un hecho, una evidencia. Esto es como la ley de acción y reacción. Cada hecho tiene una reacción. Entonces, un hecho que ha ocurrido tiene una evidencia, es evidente, ha ocurrido y ya está. Y si yo no quiero creerlo, no lo va a cambiar, ¿verdad? Entonces, la verdad de un hecho se puede demostrar a veces con un experimento científico controlado, ¿no? Entonces, yo voy a explicar esto. Yo te puedo demostrar que una piedra no flota. Una piedra de pedernal, porque si coges una piedra pómez sí que flota. La piedra pómez es de la lava, cuando ebulle un volcán y queda esa piedra porosa. Y esas, hay algunas que flotan. Pero bueno, yo ahora cojo una piedra de pedernal de estas y te puedo demostrar que no flota. Y tú dices, ya lo sé, pero yo te lo demuestro. Porque cojo un barreño de agua y lo echo y no flota. Entonces tú dices, tienes razón, me lo has demostrado, lo he visto. Entonces eso es un experimento controlado, que yo lo hago cada vez que quiera. Pero ¿qué es lo que ocurre con un evento histórico que no se puede repetir en esa situación controlada? Entonces hay una ley legal, que es el método de la ley legal, y se basa en el testimonio oral y el testimonio escrito. Entonces, sabemos que hay cosas que han ocurrido porque está escrito y lo creemos. Y en aquel tiempo, esta gente daba testimonio. Esas 500 personas daban testimonio porque la habían visto. Sus discípulos, sus apóstoles. El apóstol Pablo daba testimonio de Cristo resucitado porque la había visto. Daban testimonio. Entonces, el problema es que el que no cree es porque no quiere creer. Porque cada evidencia, ¿verdad? Cada evidencia, cada hecho tiene una evidencia. Y las cosas que son evidentes nadie las puede negar. Nadie. Tú puedes decir a alguien, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, yo he nacido de nuevo, yo tengo esperanza de vida eterna, yo creo en la Trinidad, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en uno. Tú le puedes decir la doctrina que tú crees y él te puede decir, yo no me creo nada. Yo no me creo nada. De lo que tú me dices no me lo creo. De hecho, no me creo ni que tú seas cristiano. ¿Y tú a esta persona cómo le puedes demostrar que eres cristiano? Por lo que él vea, simplemente. Tú te le puedes traer a la iglesia. Y esta persona, porque él esté dentro de la iglesia, no se siente cristiano. Pero puede preguntar a todo el mundo acerca de ti y todos van a decir lo mismo del testimonio que tienes. Y puede ir a tu casa y puede ver tus Biblias subrayadas, tus libros de estudio, y le puedes enseñar fotos. Entonces tú le puedes demostrar con eso que es evidente que eres creyente. Y esto es que es evidente. Lo que pasa es que pensamos que porque haya pasado mucho tiempo y a veces que vivimos, ¿verdad?, sin esta evidencia, sin esta realidad en nuestra vida, que Cristo resucitó, que Él es una persona que está viva, que simplemente nos manda al Consolador, que es su Espíritu y su presencia, hasta que Él venga. Pero va a llegar un día que va a venir a recoger a los suyos. Y ese día es inevitable. Solo sabe Él cuándo va a venir. Pero va a venir un día que todos los muertos van a resucitar, van a estar delante de su presencia, que vamos a ser juzgados delante de su trono. Y también dice que cuando Él venga, los que estén vivos van a ser arrebatados, su cuerpo va a ser transformado. Y estas son cosas que quizás en nuestra mente no pensamos mucho y no hacemos mucha cosa, pero eso es una realidad. y la única realidad es que Cristo vive. Y esta tradición hoy en día, la religión lo está celebrando, de gente que lo están celebrando, que es el Domingo de Resurrección, y lo hacen por tradición, pero es una realidad. No es una tradición, no es una costumbre que se hace en un país o en un lugar. Eso es una realidad, mi hermano, que Cristo vive. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.